Estamos en comunicación con el contador Silvio Belomío, magíster en políticas públicas y especialista en tributario, con un paso por el Parlamento Tucumano y también por las secretarías de Hacienda de diferentes municipios de la provincia. ¿Cómo está, contador? Buenos días.
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Tanto tiempo.
Bueno, un poco tratando de entender esta moratoria para todos, nombres rimbombantes si los hay, del proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso que se está tratando en comisión. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la medida? Yo siempre recuerdo una frase suya de que no hay que cobrar más impuestos sino ampliar la base contributiva. ¿Se va a plantear esto o simplemente solamente un proyecto de moratoria como tantos que pasaron por la historia de este país?
La verdad que en esta coyuntura, obviamente, de declive de los tributos, de la recaudación de los tributos, no solamente en este país, sino a nivel mundial, por una cuestión de recesión económica en función de la pandemia, está claro que el marco sería adecuado como para establecer una moratoria o un sistema de prórroga en los plazos de los pagos de los tributos. Pero lamentablemente yo creo que el mismo nombre hasta los traiciona, porque incorporaron algunos conceptos que están saliendo de los carriles normales y de lo que realmente corresponde. El hecho de, por ejemplo, de incorporar a los quebrados o a los fallidos que están concursados, algo que la verdad que es inusual en cualquier plan de pago o en cualquier moratoria que se establezca a nivel nacional o provincial.
¿Esto qué quiere decir? A las personas que quebraron o que tienen sus empresas, lo vamos a poner con nombre, hay muchos que fueron empresarios cercanos al kirchnerismo que tuvieron graves problemas fiscales en el último tiempo, ¿ellos también estarían incluidas en esta moratoria? ¿Se podrían beneficiar?
Lo están incluyendo, lo más grave. No es solamente la cuestión del hecho de que se incluyan las deudas tributarias, sino que en paralelo la norma establece que finalizan los procesos penales, que están vinculados obviamente con lo tributario, con lo penal tributario, ocasionados por las acciones de estos sujetos. Entonces, la realidad que es lamentablemente el título de la misma moratoria, te insisto con esto, me parece que lo está dejando en evidencia también cuáles son los verdaderos objetivos. Me parece que obviamente que esto no está dentro de un plan de una política pública integral que está relacionada con el cambio de paradigma en lo que hace a la recaudación tributaria en el país, sino un parche más, y aprovechan la situación en esta coyuntura como para incorporar cuestiones que están vinculadas con procesos estrictamente penales. Entonces, esto es lo más delicado de la moratoria, que se estaría discutiendo en el día de hoy en la Cámara Baja y luego en Senado. Así que me parece gravísimo desde el punto de vista no solamente el hecho de lo que uno ya viene cuestionando en forma sistemática, el hecho de decir, bueno, las políticas públicas en materia de recaudación parece que lo único que están relacionados es con esto, con establecer sistemas de prórroga en los pagos, moratorias o planes de facilidades y nada más, y no trabajar en lo coyuntural, en lo esencial, que está vinculado con el hecho de que es un sistema anacrónico, nefasto, que lo único que hace es castigar al contribuyente que está inscripto.
Al que cumple.
Fíjate, sí. al que cumple sobre todo, pero vos fíjate que en nuestro país ya lo adquirió en forma normal en el proceso este de pandemia, que lo vimos constantemente en las noticias, la informalidad. O sea, los números informales, en definitiva, se lo grafican y forman parte de lo cotidiano de los gobiernos y están incorporados en nuestra gestión como decir, bueno, está bien, forma parte de esto, pero no hay ningún plan inclusive para que esa informalidad se vuelque dentro de lo formal y definitivamente podamos propender a un sistema donde se baje la carga tributaria en función de que se aumente la base contributiva. Así que lamentablemente seguimos con parches y no hay nada que esté vinculado con políticas públicas de fondo.
¿Alguna vez se dijo concretamente de que una de las deudas de la democracia era un sistema tributario acorde a las necesidades del país y también un sinceramiento fiscal, porque los números cada vez aumentan de la informalidad, como decías, y tiene que ver también con esta sensación permanente de que el que está en blanco tiene que padecer No la persecución, pero sí el vaciamiento en relación a hacer casi una gimnasia permanente de decir la mejor forma de sobrevivir en la Argentina es la informalidad. Es casi, digamos, que lo empuje el Estado a salir del sistema, ¿no?
Mira, esto es materia de estudio, de análisis, de laboratorio, y es algo que creo que todos los que estamos en, conocemos tributo o estamos en el tema de lo tributario y en las cuestiones macro, estamos de acuerdo. Entonces, lo triste de todo esto es que nadie, absolutamente nadie, está tomando el timón en este sentido como para producir un cambio de paradigma en este país. Si nosotros no, definitivamente no salimos de este sistema represivo de recaudación y propendemos a un sistema de incentivos, es imposible que aumente la recaudación en el país. Y de hecho, más allá de los valores nominales del aumento, que se recaude bien. Porque el que está dentro del sistema lo único que tiene es trabas permanentes y se asfixia al contribuyente que está inscripto, obviamente. La informalidad corre en carriles paralelos y lo único que hace con la informalidad es una competencia desleal a todos aquellos que están dentro del sistema formal. Y en paralelo también estamos viendo cuestiones tan vinculadas con políticas internacionales. Hoy tenemos un país que es vecino como Uruguay, que está realizando un cambio en su sistema tributario, que está propendiendo a que se instalen inversiones en ese país, y se están yendo capitales argentinos. ¿Por qué? Porque tienen ventajas comparativas con nuestro país. Entonces, las multinacionales, los capitales más importantes, van trasladando y van buscando otros países que tengan menor presión fiscal. Y en paralelo, lo único que hace con nuestro sistema es constantemente seguir este círculo vicioso, que es aumentar permanentemente la presión fiscal. No están entendiendo que este sistema lo único que nos lleva es a lo que vemos en forma mensual, que los números siempre son negativos, porque no es el aumento de la recaudación como efecto de la inflación, sino lo que se produce es que cada vez se recauda peor. Y esto no es solamente a nivel nacional, sino ocurre en la mayoría de las provincias y también en los municipios. Así que definitivamente tenemos que ir hacia un cambio de sistema, tenemos que ir hacia lo que es y se establece, en principio lo establece la Constitución, que es un país federal. Tenemos que propender a las economías regionales, tenemos que establecer un sistema y un mecanismo que esté vinculado con cada uno de los sectores del país, que tenga un perfil diferencial, porque no podemos establecer una política exactamente igual para todo el territorio regional, para todo el territorio, perdón, del país. Entonces, todo este tipo de temas, lamentablemente, Néstor, no se discuten, no están en agenda. Cuando se lo incorporó en su momento, en el 2017, en la agenda nacional, lo que se hizo y se provocó fue un efecto totalmente contrario, porque las provincias fueron en contra de la filosofía que se pretendía parte del gobierno nacional. Entonces lo que vemos es una decadencia permanente del sistema, y estamos llegando a una situación donde no nos damos cuenta que nos estamos suicidando, porque desde el punto de vista económico, porque hoy Argentina basa sus finanzas públicas en dos elementos: al no tener crédito, porque ya no tiene un crédito internacional, solamente puede aplicar políticas monetarias y políticas fiscales. Lo monetario, bueno, ya también está agotado. Es decir, la emisión siempre tiene un límite, y el límite ya lo sobrepasó el gobierno nacional.
Y hasta entonces, tiene un límite físico, porque ya no tiene ni papel ni tinta.
Ya no tienen ni papel, no tienen tiempo, porque si el día tuviese un poquito más de 24 horas, quizás tengan tiempo. Ya no tienen tiempo, están a full. No tienen papel, no tienen tinta, no tienen más horas del día para seguir emitiendo, y esto obviamente en el corto plazo nos lleva a un efecto inflacionario. Eso es clarísimo, no hace falta ser muy estudioso en la materia. Y con respecto a lo tributario, te insisto con esto: seguimos profundizando este círculo vicioso, y lo único que hacemos es ir hacia un sistema que cada vez se recaude peor, que se busque que la gente que esté dentro del sistema se vaya del sistema, y que los grandes capitales y las multinacionales obviamente busquen otros puertos y otros lugares de residencia fiscal. Así que la verdad que lamentablemente en estos temas seguimos con lo mismo de siempre, la copia de las malas copias permanentes, todos los años planes de pago, moratoria, y agravada en este caso por esta decisión del Poder Ejecutivo de la Nación, donde se incorporan fallidos dentro de las moratorias con las consecuencias penales. Es decir, lo único que hacen es atenuar la consecuencia penal, y el que se porta mal, en definitiva, está al mismo nivel de aquel cumplidor. Entonces, hoy en Argentina, lo que hay es una sensación de que no hay una percepción de riesgo con aquel que se que realmente comete un ilícito, no e incumple, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo mismo.
Ahora, no hay ningún incentivo
para aquel que quiera cumplir en tiempo y forma.
Ahora, en este diagnóstico reiterativo, casi secular en la Argentina, ¿a qué se debe con la experiencia que tiene no solo catedrática, sino también de la función? ¿A qué se debe a que nadie tome el toro por las astas y defina una política tributaria? ¿Cuáles son los intereses concretos en este sentido? Porque si no, es inexplicable que tengas la enfermedad permanente y no busques una solución en algún momento.
Yo voy a ser un poco duro en esto, no solamente en este tema. Los males que vive nuestro país, la provincia, es la decadencia de la dirigencia. Cada vez los representantes están menos preparados, el mundo avanza en forma vertiginosa, los cambios se aceleran a nivel mundial, y Argentina, lejos de ir en paralelo y en crecimiento permanente al par de esos cambios, lo único que hace va en retroceso. Vemos el nivel de la dirigencia cada vez peor, es paupérrimo, y no están preparados para dirigir absolutamente nada, mucho menos un país, una provincia o un municipio. Entonces, esto es lo grave de la situación, la clase dirigente, y que no está restringida solamente a lo político. Es decir, hoy estamos, ahora hablamos del tema político, pero es transversal, es a todas las organizaciones, y nuestro sistema lamentablemente no está a la altura de las circunstancias. Si el poder legislativo, lo sufrí, lo vi, estuve 4 años, pertenecí a un poder legislativo que lo único que hacía era acompañar, simplemente seguir la corriente, no proponer absolutamente nada, no ir hacia un cambio de paradigma en lo que hace a la provincia de Tucumán, y a nivel nacional también vemos exactamente lo mismo. Para mí lo más grave, porque es algo que es hasta sociológico y es mucho más difícil de cambiar, está íntimamente vinculado con la falta de capacidad de los dirigentes.
Ahora, y en este sentido, digamos, el cambio de paradigma planteado con la pandemia, ¿ve algo de optimismo en este sentido? ¿Puede haber un cambio o simplemente el statu quo le va a ganar a la situación imperante?
No, la pandemia lo que hizo también fue acelerar algunos cambios que se venían dando a nivel mundial, y que Argentina hoy se tiene que insertar sí o sí a la fuerza y como consecuencia de esta pandemia. Yo creo que hay algunas cuestiones que llegaron para quedarse, cambios que nosotros debemos adaptarnos inmediatamente y entender que esto no es transitorio, sino que hay muchos de los cambios que se produjeron que llegaron para quedarse, insisto con esto. Pero veo que a su vez, sin ir más lejos, se estuvo discutiendo ayer en el Senado de la Nación lo que es el trabajo en casa, el home office, y lejos de crear normas que acompañen esta cuestión, estos cambios de paradigma, y que se adapten a la realidad, van en contra. Es una cosa increíble lo que ocurre en este país. O sea, ni siquiera eso, no se adapta como corresponde. Así que me parece, a ver, quiero ser optimista en algo. El cambio, lamentablemente, esta pandemia lo que nos lleva y nos obliga es a cambios, y a cambios bruscos. Pero para eso tenemos que estar preparados. Y lo que veo que las respuestas en este sentido no acompañan lo que debe ser. Así que soy optimista en que los cambios se tienen que acelerar, pero pesimista de quienes tienen que llevar adelante esos cambios.
La última tiene que ver con la situación que se está viviendo de las finanzas públicas, tanto nacionales y provinciales. En algún momento se refirió a que Tucumán tenía solamente los recursos para abonar sueldos, y un poco es la sensación que queda del presupuesto, más cuando el propio gobernador reconoció un déficit provincial cercano a 2.5 planillas de sueldo. ¿Cuál es el horizonte que se avizora si solamente pagamos sueldos y esperamos algún dinero de la nación para realizar obras?
Mira, Néstor, si uno ve que en definitiva la política tucumana de estos últimos años, estos últimos 5 años por lo menos, ni un poco más, porque la última gestión del gobierno de Alperovich también venía en este mismo sentido, si no se invierte el dinero del Estado, el dinero de todos nosotros, en aumentar la producción, esto que es volcarlo hacia sistemas virtuosos de la economía, si no tendemos a invertir en tecnología, en todos estos cuestiones que están vinculadas con el campo de lo económico del privado. Si no le damos incentivo para que lleguen las inversiones, pero a ver, llegar las inversiones, eso es un poco la fantasía, que no se sigan yendo las inversiones de los mismos tucumanos que se realizan en la provincia. Hoy vemos que se está produciendo, hay un polo de desarrollo, por ejemplo, del citrus en Sudáfrica, sí, y son capitales tucumanos los que están acudiendo hacia ahí. Y bueno, si la provincia como Estado no se involucra en estos temas, ¿y qué nos puede esperar? Nada, que sigamos yendo hacia lo que eran la mayoría de las provincias de la región, que lo único que hacían era pagar sueldos, y lamentablemente en este sentido yo veo que Tucumán no produce ningún tipo de cambio, y lo único que está haciendo es profundizar este tipo de políticas. Así que lamentablemente no le veo un futuro promisorio a estas cuestiones, y si no hay un cambio de políticas públicas.
La última, Grupo Ayacucho, Laboratorio de Pensamiento, ¿de qué se trata?
Precisamente eso es, bueno, somos un grupo, una parte de los egresados de políticas públicas de la Universidad Austral, que decidimos, muchos estamos involucrados en la política, otros son del sector privado, pero que dijimos, bueno, esto no es solamente una cuestión de claustros, de quedarse con capacitarse, con mejorar cada uno, sino que unamos las ideas, unamos las fuerzas y sigamos trabajando en el desarrollo de políticas públicas, no solamente en el hecho de la crítica, sino en la construcción. Y la verdad que en este sentido es un grupo heterogéneo, distintas profesiones y a su vez de distintas regiones del país, son de distintas provincias, estamos trabajando en este sentido. Obviamente que en paralelo siempre surgen gente que se pone un poco celosa y trata de copiar algo que es imposible que lo copien. Nosotros tenemos un rumbo muy claro, vamos hacia la construcción y hacia el desarrollo de políticas públicas que le sirvan a nivel nacional, provincial y en muchos municipios. Así que venimos trabajando en ese sentido. Nos diferencia con muchos grupos que trabajan en esto, en que no nos interesa una cuestión estrictamente electoral, sino lo que hace a la esencia de la gente, que son el desarrollo de las políticas públicas para mejorarle la vida a los argentinos. Así que en ese sentido tenemos una ventaja comparativa.
Bueno, vamos a estar molestándolo seguramente más seguido, porque el tiempo, los tiempos políticos y los tiempos que tienen que ver con las decisiones estructurales de esta Argentina van a estar al tapete, y bueno, es bueno escuchar una voz formada en este sentido que pueda hablar concretamente de cuáles son los problemas. ¿Cómo avizora los próximos meses en Tucumán, más allá de la pandemia, en el plano económico, financiero?
Y lamentablemente yo considero que la crisis todavía no la estamos viendo en su máxima dimensión. Cuando pasemos, si Dios quiera que ocurra esta cuestión de la pandemia y las consecuencias más graves, recién ahí vamos a visualizar los efectos que se produce no solamente la pandemia, sino la decadencia de las políticas públicas de los últimos años en el país y principalmente en la provincia. Si la clase dirigente no toma dimensión de esto y no comienza definitivamente a dar soluciones a través del dictado de distintas políticas públicas, la crisis lo único que va a hacer es tender a profundizarse. Los argentinos, la mayoría de los argentinos, seguir dependiendo no solamente del sueldo del empleo público, sino también de la dádiva del Estado a través de los distintos planes. El tema es que hasta cuándo da la caja, porque si de lo único que vive hoy el Estado son de los tributos, y los tributos los producen los privados, y no hace absolutamente nada para incentivar el crecimiento de la actividad privada, y bueno, obviamente que lo que se avecina no es promisorio para los tucumanos.
Recuerda que en la década del 90 estaba muy de moda la palabra son inviables, así cerraron el sistema ferroviario, así vendieron las empresas públicas. La pregunta es, ¿Tucumán es inviable bajo este sistema o hay alguna posibilidad? ¿Es inviable o es una cuestión de gestión y de políticas públicas?
Tucumán es, coyunturalmente es lamentable lo que está ocurriendo con los dirigentes, pero es una provincia que esto lo vengo escuchando desde hace muchos años. Siempre hablamos del futuro de Tucumán, pero lamentablemente nuestra generación nunca vivió el presente donde Tucumán pueda definitivamente explotar, pero tiene todas las condiciones para crecer, no hay eso no hay ningún tipo de duda desde el punto de vista geográfico, de lo que es la composición de las cuatro universidades que tenemos. Hay una serie de factores que a nosotros nos transforman en competitivos en lo que hace a la región y a nivel país también. Pero si a eso no lo acompañamos con una clase dirigente que esté a la altura de las circunstancias y que provoque definitivamente un cambio, un punto de inflexión, vamos a seguir en este mismo camino de la decadencia.
Le agradezco la comunicación, que tenga buena jornada.
Muchísimas gracias por el llamado. Saludos.